hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional.
El 1 de abril de 1982, los habitantes de Malvinas vieron interrumpida su cena con un mensaje del gobernador, Red Hand, en el que anunciaba el inminente desembarco de militares argentinos. Y en las primeras horas de aquel viernes 2 de abril, los argentinos escucharon un comunicado de la Junta Militar que les informaba sobre la invasión mediante la concreción exitosa de una operación conjunta, recuperándose Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Horas más tarde, el presidente general Leopoldo Fortunato Galtieri emitió un mensaje desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno transmitido por Cadena Nacional de Radio y Televisión. Y ahí decía lo que recién estábamos escuchando. Hace 5 años, cuando el aniversario número 25 del comienzo de la Guerra de las Malvinas, aquí en El Espectador, en la segunda mañana, Alejandra Borges y Santiago Díaz entrevistaban a Miguel Carvajal, único periodista neutral en las islas que se mantuvo allí durante todo el conflicto. Periodista uruguayo, en aquel momento jefe de corresponsalías para el Cono Sur de la revista norteamericana Newsweek, periodista del diario El País. Miguel llegó pocas horas después de comenzado el conflicto y se mantuvo allí hasta el final, cuando todos los periodistas que estaban allí fueron evacuados. Recordamos aquella entrevista.
Miguel, ¿recordás el momento exacto en el que decidías ir a las Malvinas a cubrir el conflicto?
Sí, porque fue muy... son esas cosas que no se te olvidan. Me llaman por teléfono a la 1:30 de la mañana, 2:45 de la mañana desde Nueva York, para decirme que se había producido la invasión y Newsweek y El País querían que fueran las Malvinas, lo cual era una locura. Era mandarte a, hacer algo imposible. Sí. Y tuve la suerte increíble que al otro día estaban las Malvinas.
¿Cómo llegaste, Miguel? ¿Cómo se llegaba hasta allá?
No bien se produjo la invasión, había, llegando a la Argentina, 10.000 periodistas, digo. Era un mal magnum de gente. Lo mío fue un poco... quizá de experiencia, porque yo venía haciendo muchos años periodismo de corresponsalía de guerra, y muchísima suerte. Me tomo el avión a Buenos Aires, me quedo en Aeroparque, pienso, la mayoría de los periodistas fue al Ministerio de Guerra o al Ministerio de Relaciones Exteriores, los que venían en los aviones, ¿no?
Sí.
Y yo calculé, no, yo me iba a ir directamente al sur. Y al sur era cuestión de paciencia. En un momento como ese yo estaba seguro que alguien iba a devolver un pasaje, a pesar de que todos los vuelos estaban absolutamente colmados, y además con listas de periodistas de 20, 30 periodistas por delante.
Sí.
Y bueno, el asunto es que me hago de un pasaje de un matrimonio que se iba a Río Gallegos, les compro el pasaje, subo al avión y... me bajo en Comodoro de Rivadavia y llego a Comodoro de Rivadavia media hora antes que saliera el único Hércules con periodismo civil o con gente, con personal civil que entró a las Malvinas durante la guerra.
¿Avión de qué procedencia?
Un Hércules de la Fuerza Aérea Argentina que salió de la base aeronaval de Comodoro de Rivadavia.
¿Y era un grupo de periodistas argentinos
eran,
y tú?
Eran 8 periodistas, éramos 8 periodistas en total, de los cuales uno era de Clarín, Oscar Cardoso, que hizo el famoso libro, y que yo era muy conocido de él y que a mí me resultó muy importante para que me lograran hacer entrar en el avión, uno de La Nación, y el resto era argentinos de representantes de organismos de medios internacionales, Associated Press, United Press, etcétera, etcétera. Y yo, uh-huh. Yo recuerdo que chiquitito te lo hago, pero realmente fue muy notorio, porque ahí fue donde gané la pulseada, que yo veo que sale el ómnibus hacia el hacia la base, calculo qué es lo que puede pasar, mejor dicho, me dicen lo que va a pasar, el sargento que va en el ómnibus con los periodistas no me quiere llevar, y yo le digo, bueno, no, usted no me llevará, pero yo lo sigo en un taxi, y llegamos a la puerta misma del avión, y en la puerta del avión había un militar con una carpetola donde tenía los nombres de la persona que iban a viajar, en el cual yo no estaba, obviamente, y había 7 tipos y no yo. Y empieza a llamarlos y los tipos empiezan a subir. Y cuando va a subir Cardoso, yo digo, si no me la juego acá, la quedo, porque no me quedaba muy solo para luchar y para defenderme. Entonces yo digo, pero yo tengo que entrar porque soy el único periodista extranjero. Y el tipo que estaba en el avión me dice, el capitán que estaba, que al final fue con nosotros, me dijo, como extranjero, le llamó la atención porque mi tono es muy rioplatense. Sí. Y yo le digo, bueno, no, porque soy uruguayo. Y me dijo, ah, bueno, entonces no es extranjero, es hermano. Y yo dije, bueno, ahí la quedaste. Y ahí la quedó.
Era el otro argumento que había que usar.
Claro. Era, no, todavía no estaba el momento de las papeleras.
Miguel, y a partir de ahí, ¿con qué te encontraste? ¿Qué fue lo que más te sorprendió al llegar a la isla, digamos?
Bueno, lo primero que me sorprendió fue el cambio de temperatura, porque yo estaba saliendo de Comodoro Rivadavia con una temperatura casi veraniega y llego a las islas que ya una temperatura casi bajo cero, y además de todos íbamos con ropa inadecuada, nadie llevaba ropa adecuada, y después la gente, ¿no? Fuera del fenómeno más fuerte que se ha hablado mucho, que es el de la muchacha argentina, del norte, sin preparación, sin armas, sin nada. Lo que me llamó mucho fue el kelper, el habitante de la Malvinas, ¿no? La manera como reaccionó ante el fenómeno. Y la manera como hizo inmediatamente causa solidaria conmigo, que era uruguayo.
¿Dónde vivían, Miguel, los periodistas?
Mirá, los periodistas nos quisieron llevar un hotel Ganso Salvaje, que en ese momento era el único hotel que había. Y el dueño, que se llamaba Mr. King, que tenía un carácter bastante alterado, no quiso dejar de entrar a los periodistas. Dijo, yo los argentinos no los dejo entrar. Y en el avión en que nos llevaban a las Malvinas, nos hicieron una observación. La primera observación, que no querían ningún tipo de problema con los kelpers. Es decir, el ejército argentino no quería un motivo irritativo adicional. Entonces el tipo se niega. Y yo le digo, y yo tampoco, mire que yo soy uruguayo. Y ahí se me abrió de vuelta la suerte. Porque los kelpers de la Malvinas estaban muy vinculados a Montevideo. Contra lo que uno podía pensar que para ellos Uruguay y Argentina era lo mismo. Claro. No era lo mismo. Montevideo era el puerto donde se abastecían. Las hijas venían al British a estudiar. Que así, cuando yo le dije montevideano, el tipo me dijo, ah, sí, usted puede quedarse.
Miguel, es una época en la que vamos a hacer memoria. No existían los celulares, no existía el mail, los blogs no eran manera de informarse. El teléfono quizás era un elemento para tener información y vaya si uno lograba conseguir línea de un lugar al otro. ¿Cómo te nutrías de información? ¿Cómo mandabas la información? Que fue llegando, ¿verdad?
No había nada. Lo que había era teléfono. Y yo tuve la suerte de poder hablar con Newsweek en Nueva York, y Nueva York me ponía en contacto con el país. Porque esa misma noche, cuando yo llego y hablo con la gente del país, y la gente del país no podía creer que yo estaba dentro de Paul Stanley, porque realmente fue una rareza, ¿no? Más que una hazaña, fue una rareza que yo me pudiera filtrar ahí adentro en un lugar donde después no pudo entrar absolutamente nadie. No, solamente con el teléfono.
¿Cuánto tiempo estuviste?
Estuve en total 17 días.
¿Qué tan cerca del conflicto estabas?
Bueno, estaba muy cerca del conflicto, porque en realidad el conflicto, a Paul Stanley lo bombardearon constantemente. Y nosotros teníamos unas condiciones climáticas enormemente adversas. Yo en realidad no conocí muy poco las Malvinas en ese momento. La volví a conocer después porque el gobierno inglés me invitó como único periodista neutral a volver a las Malvinas, y la conocí en diciembre, donde pude reconocer la geografía, porque aquello era todo nieve, ¿no? Y estuve cerca, no estuve en los enfrentamientos cuerpo a cuerpo, desde luego, porque no bien descendieron los ingleses a nosotros, nos evacuaron y nos fuimos a Comodoro Rivadavia. Pero en cuanto a los bombardeos y los simulacros y las experiencias, pero no, en ningún momento tuve la sensación de un peligro inminente, ¿no? Una cosa, pese a que había peligro, obviamente, ¿no? Uh-huh. Pero no quiero magnificar lo que no fue realmente.
Y Miguel, cuando ustedes se fueron de la isla, tú decidiste volverte a Montevideo, porque ya no tenía mucho sentido, porque las informaciones que llegaban eran absolutamente falseadas, digamos.
Claro,
¿no?
yo decido quedarme en Comodoro Rivadavia primero, y me resulta imposible porque el servicio de inteligencia tenía los hoteles absolutamente censurados. Y yo me iba de la habitación y veía cómo me cambiaban las cosas de lugar, que me buscaban cosas y que además la comunicación telefónica me era un infierno. Y ahí tuve dos opciones: ir para Buenos Aires o volver para Montevideo. Y tomé la decisión de venir para Montevideo, porque en Buenos Aires yo estuve un par de días y era una locura de desinformación. Claro, ¿no? Claro. Absolutamente era todo lo contrario. A pesar de que, ojo, Montevideo no estaba muy bien informado tampoco.
No.
Claro, era la época de Araújo y su campaña pro Argentina y cosas, pro Argentina de Galtieri, ¿no? Uh-huh. Una cosa absurda.
Miguel, hoy no sé si es una, no es necesario hacer una evaluación, pero ¿qué pensás de aquel conflicto?
Yo pienso exactamente lo mismo, que fue una locura, que fue una cosa que solamente la locura argentina puede motivar. Que además ni siquiera la pensar con seriedad. Ellos no, cuando la gente dice, los periodistas y los analistas dicen que los argentinos no creían, veían venir bajar la armada y pensaban que era una especie de juego de los ingleses. En realidad la preocupación de ellos en ese momento era Chile. La gran preocupación eran los chilenos, que los chilenos aprovecharan la situación, sí, que lo hubieran podido hacer perfectamente, y se hubieran quedado con la mitad de Argentina. Pero yo en ese sentido la sigo viendo como un gran error del nacionalismo que en el cual cae la Argentina, porque cae en todos los países, ¿no? Que cuando se juega la carta nacionalista, sí, es una locura.
Miguel, vos que palpaste ahí en la isla lo que estaba pasando, me imagino que el contraste cuando llegaste a Buenos Aires de lo que estaba pasando a lo que se pensaba por parte del pueblo argentino era por un lado impresionante, pero por otro lado devastador, ¿no? Sí, poder vivirlo de esa manera.
Sí, claro, desde luego. Sobre todo que vos salías de la isla donde estaban estos pobres botijas, los argentinos, y donde los kelpers estaban absolutamente seguros que los iban a salvar, ¿no? Totalmente seguro que Inglaterra venía y que iba a pasar lo que sucedió. A nadie se le ocurrió que eso no pudiera ser. Te digo que la firmeza de la comisión Kelper fue increíble. Claro. Nadie dudó, pero además, obvio, ellos odiaban a los argentinos. Ellos decían, ¿para qué queremos los argentinos? Para que nos traigan dictadura e inflación. Que un poco era la verdad. Claro. La verdad es política y la verdad económica, ¿no?
No volviste más, ¿no?
Volví 3 años después, invitado por el gobierno inglés. Ajá. Hice el viaje que hizo la Armada británica. Sí. Fuimos hasta Londres, de Londres hasta Isla Ascensión, que es una isla que está frente a la mitad del África, que es la base de abastecimiento de la flota inglesa y la flota norteamericana. Es un gran prostíbulo, en realidad, donde van todos los soldados los fines de semana, todavía ahora.
Sí, claro.
¿No? Y después por Stanley, que volvía a llamarse por Stanley, que ya había dejado de ser.
Ya no era, ya no era.
Claro.
Miguel, ¿y ese contraste de los lugareños ahí de las Malvinas con el pueblo de Buenos Aires? ¿Cómo era el bonaerense en ese momento? ¿Tenía convencimiento de que ganaba Argentina la guerra?
Excepto 3 o 4 personas, entre los cuales estaba Oscar Cardoso, que hizo el libro finalmente, que es el libro más importante que se ha hecho sobre la, la guerra, y que tenía una opinión independiente, y algunos observadores internacionales, ¿no?, que también ya le veían venir. El resto en la Argentina era una locura. Yo en ese momento era corresponsal de revistas argentinas, era de Editorial Abril, y yo no les puedo decir lo que era el clima en los medios de prensa argentino, de locura, de no creer en lo que uno les decía, es absurdo, ¿no? Es muy difícil comprender esos fenómenos después.
Por aquí compartimos, a 30 años del comienzo de la Guerra de las Malvinas, la entrevista que hace 5, el día del aniversario número 25, Alejandra Borges y Santiago Díaz le hacían aquí en El Espectador para la segunda mañana. Pausa, ya seguimos.